Señoras y señores, se presentó en la Universidad Ort, en el auditorio de la Universidad Ort y también en la Feria del Libro de Buenos Aires, el libro Judeofobia. Su autor es Gustavo Peretnik, que es un escritor, filósofo argentino, reside en Israel, graduado de las universidades de Buenos Aires y Jerusalén, también completó sus estudios de doctorado en Nueva York y también en Pensilvania, en Francia, en Perú, en Suecia. Bueno, realmente no te quedó ningún lugar para esa formación, ¿eh? ¿Cómo han cambiado las cosas? Gustavo, gracias por venir. Pero,
gracias a vos.
¿Cómo hoy el tema de la educación y la formación sigue siendo una cosa permanente? Que quizás antes, a nuestros padres, llegaba a determinados momentos de su vida académica o profesional y ya está, llegó. Sin embargo, en los tiempos que corren,
todo fluye y no se puede detener, pero además lo que es notable es que a pesar de esa intensidad en la formación, y hoy Internet es un instrumento número uno, igualmente la química humana no puede ser reemplazada. A mí me sorprende que a veces me organizan conferencias en donde veo a los estudiantes, me pueden hacer preguntas, yo las respondo, e igualmente después me invitan para una conferencia personal porque no hay forma de reemplazar esta química en la educación. Uh-huh. Y me alegra.
¿Y la educación a distancia, por ejemplo?
Nunca llega a ser un reemplazo total, digamos que se acerca bastante, pero cuando estás hablando de formación, sobre todo de los más jóvenes, se requiere que es una presencia humana a la que puedas acceder. No sé, genera una sensación de protección y orientación que todavía las máquinas no pueden dar.
Eso sin lugar a dudas. Las máquinas no tienen alma, eso está clarísimo. De todos modos, también, no sé si no es un tema de generaciones, ¿no? Porque uno ve a las generaciones siguientes a las nuestras y ve que manejan lo tecnológico de otra manera. Y yo te contaba, antes de salir al aire, cuando vos visitás Israel y visitás Tel Aviv, por ejemplo, y te encontrás con lo que son gurises jóvenes de 30 años, que son los creadores de startups que después el mundo de los negocios termina comprando en miles de millones de dólares y se manejan, digamos, con la tecnología de otra manera, vos decís, bueno, acá
lo que me deja más atónito no son los gurises de 30, sino son gurises de 6 o 7 que te indican y te corrigen. No, pero es una permanente,
exagerando. Sí, sí.
En esos casos, y además cuando los veo a chicos de esa edad, que ya nacen y les parece absolutamente natural el GPS y todos los manejos. Es decir, hace poco uno de ellos me pregunta si... ¿Es cierto que cuando vos eras chico no había GPS? Le dije, no solamente cuando era chico. Y la respuesta fue, ¿pero no era muy peligroso? Pues imagínate, él no tiene más noción que vos estás siendo orientado todo el tiempo mientras te transportás en un coche. Por lo tanto, no hay nada de lo que correr riesgos. Así que las nuevas generaciones van a venir casi otro género. No vamos a poder comunicarnos con ellos.
¿Te acordás cómo era el mundo sin internet? ¿Podés acordarte de cómo era el mundo este?
Yo, hay unas experiencias traumáticas que todavía tengo en memoria. Por ejemplo, cuando nació el fax. Y me acuerdo que un amigo me dice, sí, no te preocupes, vos vas a estar en el exterior y vas al correo central allá, yo voy al correo central acá y pongo una página en un lugar y te llega la página allá. No te puedo creer. Y al poco tiempo el fax ya quedó.
No lo dejaron ni siquiera crecer.
Seguro. Y ahora el email ya quedó absolutamente obsoleto. No sé cómo va a poder quedar obsoleto el WhatsApp, porque ya va a ser transmisión de cerebro a cerebro. ¿Qué más rápido puede haber que eso?
Olvídate el teléfono fijo ya.
Olvidadísimo.
Sí.
¿Qué es eso?
Es así. Bueno, Judeofobia es el libro que escribiste. ¿Cómo surge esta idea de escribirlo?
El libro en realidad lo escribí hace décadas y me viene acompañando, pero ahora Editorial Sudamericana, Penguin, ha decidido hacer una edición mucho más ampliada, actualizada. Se ve que ellos notaron, porque son los que tomaron la iniciativa, que el problema continúa. Uh-huh. Y mi libro intenta explicarlo profundamente y abarcarlo en todas sus paradigmas, cómo se dio, cómo fue su historia, etc. ¿Cómo lo noté? Digamos, ¿cómo nació esta inquietud académicamente? Yo dirigí un instituto de formación de jóvenes y me daba cuenta que no tienen la más pálida idea del problema. Y hoy en día es bastante similar. La judeofobia, mal llamada, a mi juicio, antisemitismo, es decir, el odio antijudío, es considerado, y a veces fundadamente, como un problema obsoleto, pará, todavía. Es decir, a los judíos no los discriminan, realmente, están bien, prosperan. Y es cierto, estamos viviendo una época de gloria de los judíos por doquier y no tienen grandes problemas de discriminación en casi ningún país. Pero aquí hay una sutileza que es no tenida en cuenta, es que la judeofobia no es un fenómeno discriminador, como podría ser el racismo, o la misoginia, o la xenofobia. La judeofobia es un fenómeno demonizador.
Bien, antes para manejar bien los conceptos,
dale.
Porque dijiste, es un tema de conceptos, no es lo mismo judeofobia que antisemitismo. ¿Cuál es la diferencia?
No dije que no es lo mismo, dije que el término más correcto es lo mismo, son sinónimos.
Ah, perfecto.
Son
sinónimos.
Bien. Pero bien. Yo en el libro explico por qué judeofobia es mucho más preciso, para resumirlo, pero es un resumen muy rápido. Semitas no hay. El antisemitismo no tiene nada que ver con los semitas. Estamos hablando del odio antijudío. Si vos buscas en el diccionario, va a decir antisemitismo, odio antijudío, no va a decir semita. Y permite esto la gran confusión de a veces escucha algún líder árabe decir ¿cómo voy a ser yo antisemita si soy semita? Lo que no es más que un juego de palabras, porque el antisemitismo no tiene nada que ver con los semitas. Entre otros motivos. Hay varios más por los cuales la voz antisemitismo debería ser reemplazada.
Perfecto.
Por eso el libro se llama judeofobia.
Bien.
Pero son sinónimos.
No,
están describiendo los dos el odio en contra de los judíos. Y decía que no es un fenómeno discriminador. A los judíos no los discriminan. Para ser rápido, te diría, los matan. La judeofobia no discrimina, pone bombas o apuñala. Y es el resultado de ir demonizando al grupo judío que explota de tanto en tanto en violencia y como tal debe ser estudiado separadamente de otros odios de grupo, todos ellos condenables, por supuesto, pero cuando uno los mezcla en una gran bolsa entiende mucho menos el fenómeno. Es lo que trato de hacer en el libro.
Gustavo, ¿cuándo empezó todo esto?
¿La judeofobia?
Sí.
También lo describo, hay más o menos 7 escuelas posibles. Alguna, la más remota te dirá que hace 4.000 años, cuando aparecieron los primeros hebreos, ya hubo judeofobia porque el monoteísmo generó una reacción hostil, y la más temprana te dirá que empezó con el nacionalismo alemán hace 2 siglos. Hannah Arendt, por ejemplo, sostiene esto. Uh-huh. Entre estas 2, que son extremas y erradas, ambas enmarco por qué están equivocadas, porque no duró 4.000 años ni 200, las 2 más plausibles son o que comenzó con el helenismo hace 2.300 años o que comenzó con el cristianismo hace 2.000. Esto no quiere decir, por supuesto, que todos los helenistas o que todos los cristianos hubieran sido en alguna época judeófobos, pero sí que las raíces están en uno o en otro. Y las dos tienen sus motivos. ¿Cuál de las dos? Bueno, yo me inclino por una y en el libro trato de presentarla. Pero si me preguntás hace cuánto existe, te diría más o menos 2.000 años, teniendo en cuenta estas 2 posibilidades.
¿El comienzo o los problemas comenzaron por temas religiosos?
Todo era por temas religiosos en esa época. Por lo tanto, se vestía de religión. Pero es muy difícil plantearlo qué será el motivo. Es decir, uno de los mitos judeofóbicos es el viejo deicidio. Los judíos matan a Dios. La pregunta que podríamos hacer para tratar de esclarecer el problema es, ¿acaso el mito surgió porque había un odio judío y quiso justificarse diciendo que los judíos mataron a Dios? ¿O porque la gente creía que mataron a Dios, entonces los odiaba? A mí me parece que es la primera. La judeofobia es una mitología que nace a partir de un resentimiento. Primero está el resentimiento y después yo busco cómo justificarlo. Y para justificarlo creo los mitos más espantosos, que son los que acompañaron a los judíos a lo largo de los siglos. Hoy en día el más habitual es un mito moderno, que en la antigüedad no existía, y es los judíos controlan el mundo, controlan todo, controlan la banca, las finanzas, etc. Eso le permite al judeófobo descargar su odio sin ninguna constricción moral. Porque él, digamos, ¿cuánto podés ser xenófobo? Si vos golpeás y golpeás al extranjero en tu sociedad, en algún momento te detenés porque el pobre señor es marginal y es uno de los sectores que más sufre dentro de la sociedad. Hay un momento en que hay una constricción moral frente a la xenofobia. En la judeofobia esto no ocurre, porque aún si estás cometiendo un pogrom contra judíos en una aldea en donde son todos pobres y están cultivando la tierra, como ocurrió en Rusia a fines del siglo XIX, vos sentís que le estás pegando a los Rothschild. Es decir, es contra el poder judío internacional que estás actuando, cuando el que tenés es un empleado judío de quinta, igualmente sentís eso. Esta también es una de las características que la diferencia de otros odios de grupo.
Hay un libro de Umberto Eco que se llama Construir el enemigo, que tiene una serie de conferencias y de artículos de Umberto Eco. El que da título al libro, Construir el enemigo, es una tesis muy interesante que analiza Umberto Eco a nivel histórico, pero la esencia del o parte de la teoría de Eco es que muchas veces para justificarse un grupo construye el enemigo. Es decir, si yo soy de Nacional, para mí es muy importante tener a Peñarol. Si sos de Boca, es muy importante tener a River. En esto que estamos hablando de la judeofobia, ¿cuál es el agonista de todo esto?
La descripción que hiciste es excelente. Se ve en películas, no sé si la viste, como La Ola, este documental. Exacto. Hay algunos experimentos al respecto. Dividir a chicos de una escuela primaria en aquellos a los que les gusta Mozart y aquellos a los que les gusta Brahms. Los chicos no saben ni quién es Mozart ni quién es Bach, pero terminan odiándose uno al otro grupo, sin escuchar es la música. Pero este tipo de divisiones es cierto, genera una cierta identidad. Pero ¿cuál es el agregado aquí? El judío ha ocupado el rol del enemigo perfecto a lo largo de los siglos, por muchos motivos. Y entonces la judeofobia perdura, es el odio más profundo y más permanente y más universal, y se da en todos lados. Mirá, Shakespeare crea a Shylock, este estereotipo de un judío prestamista en la obra El Mercader de Venecia, que por motivos curiosos se transformó en la más popular en un momento, y la gente iba a la audiencia a protestar al teatro, a protestar, a insultar al judío, a tirarle cosas. Ninguno de ellos, ni Shakespeare, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos habían visto un judío en toda su vida. Y sin embargo el odio persistía ahí. Porque los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en 1290 y la obra fue escrita en 1596. Es decir, después de más de 3 siglos sin judíos, el judío puede ser objeto de odio cuando no está. Este también es una diferencia con otros grupos. ¿Y por qué? Porque es un estereotipo mental. Si yo creo que es el que está dominando el mundo, no necesito que esté al lado mío. Sé que apenas aparece él delante de mí, ahí arremeto contra el de carne y hueso. Pero el que yo tenía en mente todo el tiempo es uno al que nunca conocí.
Uh-huh. Pero yo necesito construir el enemigo para fortalecer mi identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el agonista? ¿Es un lugar en el mundo? ¿Es una población? ¿Es una cultura antagonista de los judíos?
Lo que vos decís es la teoría de, por ejemplo, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre tiene un libro llamado Retrato del antisemita, en donde él dice... El antisemita construye el judío. ¿Para qué? Para volcar en él todos sus propios defectos. Pero no es suficiente. A veces se lo construye no solamente para saber quién soy yo, se lo construye para poder descargar mis furias, mis resentimientos y mis frustraciones sin que me sienta culpable por hacer esa descarga. Entonces, el judío, insisto, ocupa un lugar central en esa formación de aquel al que puedo golpear, porque golpeándolo tengo una ideología que me defiende en todo caso. Tu explicación, o la de Sartre, o la de Umberto Eco, son excelentes, pero me parece que son complementos de una más grande, y por eso yo al final planteo todas las escuelas que se han generado para explicar el fenómeno.
Después, digamos, todo este proceso, todo este camino que comenzó en la punta de esa madeja que ve en la historia que tú estás hablando, hay otros componentes que se van acercando, componentes que ya no son religiosos, que son geográficos, que son económicos, que son políticos, que son geopolíticos. ¿Cómo van llegando a todo este relato?
Yo lo planteo en varios paradigmas. El paradigma conspiracional en Rusia, el paradigma fantasmal en España, el paradigma socioeconómico en Francia, el paradigma racial en Alemania, el anti-inmigratorio en Estados Unidos y el del desplazamiento en Argentina. La judiofobia, en ella conviven todos los paradigmas, pero hay un énfasis puesto en cada uno y los países me permiten analizarlo en mayor profundidad. Si preguntás en dónde está el objeto hoy en día, es político, social, es religioso, te diría que hoy en día la judiofobia se descarga mucho menos contra el individuo judío, no se descarga contra la comunidad judía, no contra la religión judía, porque la religión ha perdido peso en general en el mundo, más que nada contra el Estado judío. Entonces, hoy el objeto fundamental de la judiofobia es el Estado de Israel, que es demonizado permanentemente. Y aquí ya hago la salvedad antes de que alguno de tus oyentes diga, pero yo no estoy hablando de críticas a Israel. que todos los países pueden ser objeto de crítica. Estoy hablando de deslegitimación, de demonización. Aquellos que inmediatamente saltan de esto no me gustó, a este país es un país apartheid, un país nazi, hay que destruirlo, es el cáncer del Medio Oriente, etc. Ese salto se da con muy pocos países, o te diría con uno solo. Y aquí es donde la judeofobia es absorbida por el país judío cuando antes se volcaba contra los individuos judíos o contra la religión judía. Ya en un mundo en donde la religión cobra menos peso, también la judeofobia la utiliza menos.
¿La política ha llegado para complicar las cosas en esta judeofobia?
Para canalizarlas de otro modo, sí, lo podría llamar complejizarlo, pero te diría que hoy los canales son distintos que en la antigüedad. Pero una vez que uno entiende el fenómeno, yo diría más que complejo, es sutil, porque después de dos o tres presentaciones uno puede entender por dónde pasan, por dónde la mitología se ha creado, cómo se renueva y por qué se va dando, pero es muy sutil porque por un lado parece que no hay ningún problema, si yo, mis mejores amigos son judíos, si yo tengo un judío que trabaja para mí o yo trabajo para él o lo que fuera, o mis colegas, no siento ninguna discriminación en ningún lado. Y por otro lado, está claro que todas las instituciones judías tienen pilotes en la puerta para que no les pongan bombas, así que de vez en cuando estallan literalmente alguna de ellas o alguna una agresión física. ¿Cómo se dan las dos? O hay una disonancia cognitiva en el que ve ambas y no se da cuenta del problema, finalmente llegará a la conclusión de que no es un fenómeno discriminatorio y por eso debería ser estudiado separadamente.
¿Hay un enemigo de los judíos? No. ¿Un perfil de enemigo?
Desde
el judío,
sí.
A ti te pregunto.
Sí.
Hablando en los conceptos de enemigo de Humberto Eco.
Sí.
¿Es fácil de visualizar?
El enemigo es, digamos, el enemigo que termina cayendo en la judeofobia es el individuo intolerante por naturaleza. Vos sabés que todos odiamos en algún momento, aún la gente buena, pero se nos pasa rápido. Es decir, podemos odiar 15 minutos, 20 minutos. Pero hay gente que no, que vive toda su vida resentida y tratando de hacer daño. Esa gente, que es la minoría en la sociedad, pero es una minoría muy peligrosa, necesita un canal en donde volcar ese odio. Y si viene alguien y se lo ideologiza y le dice, ¿sabés qué? Aquí hay un enemigo que tiene la culpa de todo lo malo que te va. Si empezás a descargar el odio contra él, es una lucha cosmológica que lleva miles de años, te vas a sentir mucho más importante, este señor se siente mejor y inmediatamente es cautivo. Pero si preguntás cuál es el perfil tiene que ser un individuo muy intolerante, que busca la manera de encontrar una ideología afín a ese odio que siente y que finalmente presenta sus argumentos de un modo tan furibundo que es difícil refutarlo, porque, viste, te habrá pasado a mí muchas veces en donde uno escucha una andanada de epítetos e insultos y te da ganas, después de que el otro los dijo, preguntarle, pero además tenés algún argumento, porque todo lo que hiciste hasta ahora fue escupir insultos. La pregunta es, ¿hay algún argumento que quieres traer? Y no los trae porque los argumentos son mitológicos. Es decir, no puede decir, sí, los judíos dominan el mundo. En el fondo es lo que quiere decir, pero no lo dice porque es tan absurda es tan absurdo el planteamiento que racionalmente puede ser refutado.
Gustavo Peretnik es argentino, es escritor, es filósofo, vive en Israel, estuvo presentando su libro aquí en Montevideo. Vamos a hacer la pausa y seguimos conversando con él.